Gracias a Ana y a Maxi, porque como lo dije cuando presentamos el entrenamiento de la mente, y la verdad que lo digo siempre, porque la verdad que los chicos a mí siempre me alojaron, como que casi cada libro, digamos, que publiqué, tuvo o se presentó en los locales de Iván, o digamos, tuvo alguna vinculación, y siempre me sentí muy... muy alojada por ustedes, así que de verdad que estoy como re agradecida. Y bueno, y también con Francisco Lemus, con Elba Byron. Francisco en un momento, me parece que fue como 2018-2019, me dijo que estaba pensando un libro sobre el archivo de Elba, con los chicos, y me dijo de hacerlo con él. Para mí fue como una invitación buenísima, porque, bueno, digamos, algo que había pensado para empezar era justamente esto que Maxi estaba diciendo recién. Es un libro que es sobre una amistad. O sea, no es un libro de Elba o un libro de Meterio Cerro, digamos. Elba Byron, una artista visual, pintora, grabadora, y Emeterio, escritor, dramaturgo, narrador, poeta, ¿no? Como los dos medios de la misma época, con alguna diferencia de edad. Pero no es un libro sobre uno o sobre otro, es un libro sobre la amistad, sobre la relación de ellos dos, el trabajo que ellos mantuvieron colaborativamente a lo largo del tiempo. Entonces, es cierto, digamos, eso que decía Maxi, o sea, como que de entrada ese fue como una decisión, o sea, el libro va a ser sobre una relación. Entonces, ¿cómo pensarlo, no? Porque además... Emeterio se fue a vivir a París durante un tiempo y ellos dos mantuvieron una relación de colaboración también en esa distancia. Entonces el tema de la carta, ¿no? La cuestión epistolar también planteaba una especie como de ida y vuelta, ¿no? O sea, ¿de quién es esta obra? Digamos, ¿de quién es este archivo, estas cartas que están en lo de Elba? ¿De quién son, digamos, estas postales? ¿Son de Elba? ¿Son de Meterio? ¿No? Más allá de las cuestiones legales, ¿no? Y eso medio que también como que se proyectaba a la obra, porque en algún sentido Elba siempre nos había parecido que había sido la que ilustraba los libros de Meterio o la que le pintaba los telones, ¿no? Entonces, cuando esto se desarma, esa cosa subsidiaria de Elba se desarma, los ponemos en el mismo plano, nos encontramos con que en realidad había sido una obra muy colaborativa, digamos, muy a la par a lo largo del tiempo. Entonces, eso estaba buenísimo como para empezar a pensar el libro, digamos. No Elba como pintora o ilustradora, sino... ¿qué pasa si lo damos vuelta y empezamos a ver Elba mirando y creando y refigurando la literatura de Emeterio, digamos? Como que ese es como lo que se nos dio vuelta cuando empezamos a trabajar con los archivos. Y bueno, yo para empezar... Yo preparé, chicos, yo preparé como una charlita. Para empezar, hace un año participé de un taller con un grupo de investigación sobre los 80, viste, Daniela Lucena, gente que está laburando con investigaciones sobre los 80, Daniela Lucena, Ana Gisela laburó, bueno, como distintas áreas, digamos, de esa época. Y Ana Gisela Laburo, me pasó esta cita de que es de un texto de Sergio Chaifec sobre Rafael Bueno, que a la sazón, digamos, Rafael Bueno también participó, como muchos otros artistas, de las obras teatrales de Meterio, ¿no? con cuadros, con elementos escenográficos. También en su momento, cuando yo había estado, digamos, laburando, rastreando la obra de Meterio, de las pocas fotos que había eran de Rafael Bueno, así que digamos que todo cerraba. Y me gusta mucho esta cita para pensar como el efecto del trabajo del archivo, de las investigaciones de los 80 en general, digamos, Pero bueno, puntualmente con esto que nos pasó con Elba. Se las leo. Dice Chaifek que está paseando, ¿no?, por el taller de Rafael Bueno. Dice: impresionado por la notoria presencia de los empastes de óleo que Bueno suele imponer en sus cuadros, en general gruesos y adustamente rugosos, un día le pregunté cuánto tardaban en secarse, pregunta que solo podía venir de un extraño al planeta de la pintura. Me contestó que llegan a permanecer frescos durante años. En contacto con el aire se endurece la capa exterior, pero por dentro el óleo tiene una especie de sueño despierto, casi eterno. Le ha ocurrido que al mover un cuadro se rasgara alguno de esos cúmulos y que por dentro estuviera la sustancia lista para ser extendida o embadurnar, como si hubiera permanecido todo ese tiempo en estado de expectante latencia. Entonces, esa idea ¿no?, de lo que queda por abajo, tengo una especie de latencia, me parece que es un poco lo que nos pasó con el archivo de Elba, digamos, porque, o sea, durante, y digo que algunas investigaciones de los 80 en general, que empezaron más o menos como en los años 2000, entre ellas la que hice yo, digamos, sobre performance poéticas durante la postdictadura, la vuelta a la democracia, el archivo de esas performances era, digamos, entre comillas, inexistente, digamos, había muy pocos registros, muy pocas fotografías, los registros de video eran poquísimos. Bueno, Mariana sabe porque hicimos el doctorado juntas y lo charlamos muchas veces a esto, ella me acompañó mucho también como durante esos años, digamos, era muy difícil poder plantearse como objeto laburar con esas performances, digamos. Sí, o sea, para hacerlo, uno tenía como que plantear plantear el objeto como problema en sí mismo. Decir, bueno, entonces tal vez estas performances de los años 80 no habían sido pensadas para el archivo, digamos. No, los artistas no estaban pensando en registrar, en archivar, en grabar, ¿no? Como todo eso no estaba tan tenido en cuenta como ahora. Entonces, a lo mejor formaría parte de una característica de ese objeto esa dificultad con el archivo, esa dificultad con el registro. Bueno, digamos, ya. Entonces yo trabajé con esa dificultad en ese momento. Un poco con lo que me encontraba era con eso, digamos. Había muy poquitas fotos, muy poquitas imágenes. Y de Meterio Cerro en particular había poco, ¿no? Porque, qué sé yo, una cosa es Batato Barea, Urdapilleta, que después como se masivizaron más por el tema, ¿no?, de la televisión, en fin. Pero especialmente Demeterio, lo poco del registro contrastaba con la cantidad de puestas escénicas que hicieron, ¿no? Como recién miraba ahí la pipila, ¿no? Después de sus presentaciones por Madrid, París, Roma, Bonn, Nueva York, Polonia y ahora en El Salvador, ¿no? Es decir, ¿dónde está?
Registro, digamos,
No,
¿dónde
claro,
quedó?
¿dónde quedó?, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo era ir a entrevistar personas y preguntar, y también eso por un lado, y por el otro lado ir a la biblioteca y mirar, a ver, en los diarios, ¿no? Había reseñas, gracias, reseñas en los diarios de las obras de Meterio, bueno, poquísimas. Acá en la Biblioteca Argentina una vez me encontré, sí, en la Biblioteca Argentina, con un montón de números de la revista El Porteño. Yo hacía el chiste ayer en Instagram de la imagen esta que está, de la nota esta de Daniel Molina, que pusimos acá.
La de la foto que subiste con el
Esta,
famoso
la de las
libro.
tetas, de la Juanetarga, que es una reseña del Quiz Quiz, una de las obritas. Que cuando yo encontré esto en una revista del Porteño, claro, para mí fue la gloria, o sea, ver esto, porque, ¿no? O sea, porque realmente como poder imaginarse cómo eran esas obras y qué corporalidades ponían en juego, ¿no? Y eso aparecía mucho en los relatos. Yo a Elba la entrevisté en 2009, estaba revisando, digo 2009, porque hoy justo revisé, digamos, eso. Digo, bueno, 10 años, o sea, 10 años antes. Y bueno, y ahí ya en esa entrevista Elba me contaba, bueno, yo pensaba los trajes de manera que los vestuarios de las obras, de manera que molestaran a los actores, ¿no? Que se volvieran como medio muñecos, medio títeres, ¿no? Que, no sé yo, pensaba un chalequito lleno de guata, pero con una tela tipo gabardina, así bien dura, cosa que se lo pusieran y quedaran, viste, re rígidos. O los materiales con los que laburaban, materiales que, digamos, que tenían que pensar en volverlos a usar para otra función, pero que a la vez eran materiales muy baratos. Los sombreros, ¿no? Entonces yo me imaginaba como, bueno, cuerpos, actores que tenían que jugar con esa cosa medio objetual, medio muñecalizada, medio títere. Emeterio también tuvo un proyecto con Arturo Carrera, que fue un teatro de títeres. Y que también se correspondía un poco con un trabajo bastante artificial con las voces, digamos. Porque estas obras que hacían, que yo les pasé este teatralones para que chusmen, o sea, uno se imagina además esos textos, esos parlamentos, ¿no? Son unas, digamos, mezclas de lengua, francés, una especie de portugués, también cosas como de la gauchesca, cosas como del cocoliche, del italiano, todo mezclado. Y él los hacía estudiar a los actores, esos textos los tenían que aprender de memoria y como decirlos de una manera como bastante particular. Ahora les traje un audio para escuchemos un poquitito, digamos, pero con un trabajo muy virtuoso con la voz, o muy exigido de la voz. Hay algunas entrevistas a algunos actores que, ¿no?, que cuentan que, ponele, Emeterio los hacía como ir a otro lugar de la casa y decirlo, viste, en voz súper alta, viste, como una cosa de muy, muy, muy exigida. Que a la vez, él también había estudiado, me parece, como para ser regí de ópera, ¿no? Regisseur de ópera. Entonces también había como un pasaje por ahí, ¿no? Mira, les pongo un poquitito. Ah, ya me acordé que algo que estaba revisando hoy, que es que en esta reseña de Daniel Molina, él dice, bueno, con toda esa mezcla de lenguas, se robusca en el teatro la creación de una lengua nueva que sea para mostrar, no para decir, sino para mostrar. Como hay algo en el teatro que está como destinado a lo visual, digamos, a lo que se ve. Entonces, es como muy... como muy comprensible que haya algo como de lo ilegible, ¿no? Que sean obras que cuando uno las lee, dice, pero ¿cómo hacían para poner esto en escena? Pero que a la vez en la escena debe haber funcionado re bien, digamos. Bueno, yo traje como un... les pongo un poquitito para que escuchen. Este es un cassette que grabó la editorial Último Reino. ¿Conocen el cassette de Perlonger? Vieron que Perlonger grabó en un momento, que grabó Cadáveres y otros poemas por la editorial Último Reino, sacó una serie de cassettes, bueno, entre ellos uno con pedacitos de las obras de Emeterio, ¿no? Este era un pedacito de la Magdalena del Ojón, que está acá, cuyos dibujos tenemos acá en el...
de la más amplia comprensión, donde conjuguen tres bases fundamentales que harán a la progenie del drama el sostén de su relación. Ante todo, la realidad, que adentrándose en el corte mismo de la inteligencia, podrá compartir con su merced el ojón las bondades propias de un esparcimiento sano y ramplón. Tan luego el movimiento cabeceó, digno de todo traqueteo, en que la tripa del más ha superado, hay el responso necesario a su descomposición. Por tanto, el traqueteo, que debe ser lento, pausado, moroso. Y finalmente el situ, como su merced gentil de locón, requiere para el estrabismo congénito. Por tanto, estas tres unidades permiten la sobrevivencia del moro a través del arranciamiento de la masa.
Bueno, no, pero todo así. Esto justo es un personaje así medio español, ¿no? Pero bueno, por ahí hay otras partes.
Hay uno francés en otro.
Claro, ¿ves? ¿Qué dice? Ya suis parti, jesuita sur montañes, lacs, lacunes, montañes, lacs, lacunes. O sea, es como. Bueno, en el libro de Aira, que salió ahora, Emeterio Cerro se llama, ¿no? Que él hace como una especie de traducción de la obra de Cerro, ¿no? Como se mete como en la lengua Cerro y arma como una especie como de resumen de los libros como, y como traduce, como si, realmente así como una especie de traducción de esos libros. Entonces, cuando llegué, digamos, este era como un poco el estado de esa investigación en ese momento, las cosas que pudimos ver, ¿no? También saber que las obras de Emeterio eran, en general, las teatrales laburaban mucho en equipo, o sea, equipo, digamos, de trabajo colectivo, pero que venía Liliana Maresca y traía algo para poner en escena y otro artista que también iba a llevar cosas a la escena, digamos, no sabía lo que iba a traer el otro. Entonces, de repente empezaban a caer cosas y todas compartían el espacio, ¿no? Y muchos artistas participaron artistas en ese momento bastante conocidos, qué sé yo, Marta Minujín, y que después se hicieron otros muy conocidos, Guillermo Cuitca, Alfredo Prior,
Maresca.
La misma Maresca. Y Elba fue la que más lo acompañó a lo largo del tiempo. Es como si sostuvo esa compañía a lo largo de los años de trabajo colectivo. Entonces, bueno, tengo acá escrito como un segundo tiempo el prisma de Elba. Cuando vamos a la casa de Elba Byron ahí en San Telmo, le hicimos una entrevista. Ella nos cuenta, digamos, cómo lo conoce a Emeterio, qué es lo que a ella la conmovía del teatro de Emeterio, cómo se enganchaba con él en esa estética. Ahí nos encontramos fue bastante emotivo para mí, digamos, encontrarme con estas imágenes que antes yo no las había visto, ¿no? Y que como que permitían, digamos, ver, como figurar o materializar cosas que estaban como que estaban en los relatos, ¿no? Como el tema del barroco de Cerro, la relación entre ya no en el lenguaje, sino entre el actor y la imagen, entre el actor y la escenografía, qué sé yo, por ejemplo, en esta foto. A ver. Esta, por ejemplo. O hay otras. Hay otras que no entraron en el libro, pero digamos, esta cosa como de mimetismo entre el actor y la escena, ¿no? Que él va. En la entrevista que yo le había hecho antes, me había dicho, a mí no me interesan los actores, a mí me interesan los actores en tanto forman parte de ese conjunto visual, ¿no? Y claro, en estos dibujos, porque hay dibujos que son, digamos, que surgen de las obras de teatro, qué sé yo, la Juanetarga, como hay algunas imágenes que surgen de las obras, y hay otras que son bocetos de los trajes, digamos, como este, ¿no? Que, digamos, que son como cosas que, digamos, ella dibujaba a partir de los ensayos, como bocetaba, digamos, los posibles trajes, y además anotaba de qué color va a tener pintado las uñas, ¿no? que en los ojos poner mascarilla y pintarlos como de vidrio, ¿no? Cómo van a, como todo el detalle, digamos, de esos trajes. Entonces, claro, lo que se nos hizo como muy patente fue como la importancia de Elba para el teatro, para estas obras, para el teatro de Cerro, digamos, la importancia de estos proyectos. En el sentido de poder volver visibles o de poder plasmar algo que estaba como en los textos, pero que iba más allá incluso de los textos, ¿no? Como Elba le estaba dando forma, una forma propia a esas obras. Digamos, la injerencia, la potencia de esa visualidad, digamos, que ya estaba pensando. Y después también como algunos juegos con los personajes, digamos, juegos como irónicos también con el texto. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Tarragós y ella lo dibuja como un acordeón, ¿no? O este prepucillo, que es como un varón muy, ¿no? Ella le hace un traje, como el saco y corbata, bien masculino, pero solo de perfil. Bueno, no sé, las máscaras, los sombreros, los tocados, digamos, es como que se abrió, para mí es como si se abrió otra perspectiva sobre esa obra. No sé, incluso, bueno, Elba además diseñó todas las tapas de los libros del Cerro. Aparecen un montón de trabajos colaborativos así, ¿no? Me parece que en el libro están re bien puestos, como re bien logrados, digamos, en la edición de los poemas y los dibujos. Y después en las cartas que Elba tenía, que Cerro le había ido mandando, digamos, a lo largo del tiempo, todo el tiempo aparece eso, ¿no? Por favor, mandame tal cosa, por favor no te cuelgues, por favor mandame el tal telón, mandame tal dibujo, ojalá nos vaya bien en tal cosa, ¿no? Como que también ahí se define una cosa como muy de ellos dos. A ver si lo... No olvides, nuestro libro, ¿no? Dice él, ya estoy con los poemas pamperos, dime tu opinión, ¿no? Entonces, bueno, fue como... Por eso dijimos el prisma de Elba Byron, porque es como ver de nuevo la obra de Cerro, pero a partir de la... al revés, ¿no? Sería la obra de Elba, digamos. La obra de Elba... Y con Cerro siguiéndola atrás, ¿no? Ah, esto también me tenía ganas de comentar. En un momento de la entrevista, ella cuenta, le preguntamos cómo habían sido sus aprendizajes, sus comienzos con la pintura, con el grabado. Ella cuenta cuando aprendió... cuando alguien le regala, no sé, unas tintas chinas y aprende a pintar con tinta china. Y ella dice algo así como que ella trabaja como por un proceso de inmersión, como que se metía dentro de ese mundo y laburaba así. Entonces yo pensaba, bueno, hay algo de ese proceso de inmersión también con la literatura de Cerro, ¿no? Como una cosa como de meterse en ese mundo y actuar ahí, digamos, y activar desde ahí. No sé, incluso pensaba como un ejercicio de taller, si tuviera un taller, que, ¿no? Pero un ejercicio de taller podría ser pensar, bueno, trabajar con un poema de Metterio y trabajar con un dibujo de Elba y pensar, bueno, las formas de ese poema, las formas de ese dibujo, uh-huh. En qué punto se distancian, en qué punto se tocan, ¿no? Porque... porque claro, realmente si uno se pone a pensar, no hay, digamos, son como dos formas que coexisten, digamos, no parece ninguna subsidiaria de la otra. Claro, porque lo que no dije esto en relación a la pintura de Rafael Bueno, que si uno escarba un poquito, digamos, está el óleo está fresco, ¿no? Es que, digamos, nos encontramos con esto, pero a la vez, de repente, nos empezamos a comunicar con gente, o no sé, o sí por él, o por Francisco, ¿cómo fue? Nos empezaron a llegar, no solamente de Elba, materiales o fotos, empezaron a llegar fotos de Fernando Fasolari, o no sé si Margulis, ¿viste? Como que hubo gente que empezó a mandarnos cosas. Entonces yo dije, wow, ¿y esto dónde estaba? ¿No? Como que me pasó eso, digo. Y lo más lindo fue que todo eso que empezó a aparecer también había estado en los relatos, ¿no? En las entrevistas. O sea, sin ese archivo se había podido recuperar o imaginar eso de todas maneras, ¿no? Pero digo también lo de la latencia, también lo pienso en relación a los procesos de las investigaciones, que a veces son como de largo tiempo, o a lo mejor un tiempo más largo del que uno cuenta en el momento de una beca, por ejemplo, que bueno, y que a veces tienen que ver también con la constitución de objetos, digamos, más reconocidos, ¿no? Que a lo mejor alguien no, en algún otro momento no queríamos dar una foto o dar un afiche y de repente, bueno, esto, las cosas como se empiezan a mover y empiezan a aparecer. Y después lo otro, lo que los chicos hoy me mostraron un mail que llegó una persona de Córdoba, les dice, yo conocía el teatro de Demeterio, la literatura de Demeterio, y ya me volaba la mente. Pero ahora que vi lo de Elba, fue como meterme en una selva y no querer salir de ahí, decía el mail. Divino. Pero es como que también yo pensaba, bueno, que Elba haya dado la posibilidad de mostrar esto, como de mostrar estos dibujos y mostrar su presencia ahí, digamos, también es re importante, ¿no? Como, no sé, eso, como que también brinda algo no solamente a la gente que está investigando esto, sino a lo mejor a la gente que leyó esos libros, sí, digamos. Sí, también como la felicidad de trabajar con otro. Me da como esa sensación a mí en las cartas, sí. Como una cosa de... Sí, no me dejes, pero como, viste, de
que
sí,
la paso bien.
Sigamos juntos, claro. Claro. Sí, tal cual. Bien. Y también pensé, algo que pensé recién cuando mostraste ese catálogo, que... Siempre es como, las lecturas que yo leí sobre Demeterio, como también muy pocas, quiero decir, como del estado de la cuestión era poquísimo, digamos, había algunas cosas de Jorge Dubati sobre teatro y algunos debates, uno que salió en la revista Babel, siempre estaban como más orientados hacia Demeterio neobarroco, ¿no? La cosa de la escritura, muy sobre el tema de la escritura. Y me parece que ver esto, ¿no? Esta cosa matérica que vos decías recién, es como que permite otra entrada, ¿no? Como también a esa obra colectiva. Como, bueno, como si él pudiera haber captado que ahí había una otra materia además de la escritura, digamos. Bueno, no, gracias a ustedes por venir.